Mi nombre es Daniel Orduño, soy un creyente en Cristo que tiene la victoria sobre el alcoholismo, el adulterio, la fornicación, el homicidio, las mentiras, la falta de respeto, infinidad de cosas. Y los que están asistiendo a CR quizás ya se están familiarizando con lo que estoy hablando, ¿verdad? Y en unos momentos, hace unos momentos empecé a pensar y a recordar en aquellos días cuando yo asistía a Celebremos Recuperación. Y me hizo recordar de todas las cosas que me ha liberado el Señor. Y viene muy a colación con lo que les voy a platicar esta tarde. Pero quiero que me acompañen a ver el libro de Génesis. En el versículo, en el capítulo 21, versículo 32. Dice así: así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Quiero que mantengan en mente ese evento en que Abraham siembra ese árbol llamado tamarisco. Hace un tiempo yo empecé a tener un pensar, un sentimiento de lo importante que es la familia. Y hace unos 7 años organicé una reunión familiar donde mi padre, que ya no vivía, no pudo asistir, pero de mi madre y toda su descendencia, hice todo lo posible en manos de Dios para que nos reuniéramos todos. Y logró venir, yo creo que el 95% de mi familia aquí a Colorado. Recuerdo que estuve en conversaciones con el manager regional de los hoteles Marriott y logré conseguir que me reservaran 52 habitaciones para que estuviera la familia. Y fue una gran bendición que estuviéramos juntos, todos. Yo tengo 9 hermanos todavía viviendo, uno que falleció hace cinco años, que quizás algunos de ustedes ya lo saben. Eso es una familia muy grande. Pero meses atrás empecé a pensar que no solamente esa es la familia, sino que tengo más familia y más familia, ¿verdad? Y me puse a pensar en que qué bonito sería si toda esa familia se juntara. Y precisamente en esta semana que yo había acordado con el pastor estar ante ustedes, pues viene una parte de mi familia muy importante, porque está aquí con nosotros Dani. Y dije, qué maravillosos son los tiempos de Dios. Y precisamente fue impulsando más al sentir y al motivo que tenía. No se olviden del árbol tamarisco. Han de decir, pues, ¿qué tiene que ver el árbol con lo que está diciendo el hermano, ¿verdad? Pero no se olviden del árbol tamarisco. Y recuerden que ese árbol fue sembrado en un lugar llamado Berseba, es decir, 7 pozos, obviamente pozos de agua. Y el agua, como sabemos, es vida. Por años y años la NASA ha tratado de encontrar agua en Marte, en el planeta Marte, para confirmar que hay una posibilidad de que hay vida en el planeta Marte. Si encuentran agua, vida. Ahora quiero que adelantemos tantito la Biblia al libro de Éxodo, capítulo 16. Dice el versículo 1, perdón, vamos a adelantarnos tantito. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Todos recordamos ese suceso, ¿verdad? Pero el maná no es algo que se cultiva, al menos en ese tiempo cuando los varones de Israel salieron a ver lo que caía del cielo, era algo que no conocían. Incluso una de los significados de la palabra maná es ¿qué es? El otro significado es llegó justo a tiempo. Más adelante vamos a ver qué es lo que tiene ese significado del maná. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos venido a la iglesia sin saber realmente por qué venimos? Muchas veces, solo por mí mismo, muchas veces venimos porque es lo que sabemos hacer. En mi caso, toda mi vida se mencionó de que hay que ir a la iglesia semana con semana. Llegó el momento en mi vida que yo iba a la iglesia semana con semana, no porque me nací ahí, sino porque es lo que sé hacer. Muchas veces no tenemos esa enseñanza desde pequeños, pero llega el momento que se nos hace una costumbre, que quizás inicialmente fue porque el Señor Jesucristo nos atrajo con todo su amor y llegamos de toda disposición, pero llegó el momento que estamos viniendo nada más por costumbre, o porque ya no tuvimos planes para este día. Y a veces pensamos, ¿qué más da si no voy? El que pierde nada más soy yo, no afecto nada más. Los demás hermanos sí llegan. Voy a mandar mi diezmo de todas maneras. Muchas veces, y lo digo porque yo he caído en ese pensar, y quizás alguien de ustedes se puede identificar con lo que estoy diciendo. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ahora los sermones de hoy en día ya no son como los que yo estaba acostumbrado a oír. Ah, la iglesia donde vivía en el otro estado, ese hermano sí predicaba bonito. O aquí hablan solamente del diezmo, o aquí solamente hablan de servir. Y empezamos a hacernos un montón de excusas, porque pensamos que el venir a reunirnos entre hermanos solamente nos beneficia a nosotros, y en parte sí, pero hay un propósito y un motivo por la cual nuestro Dios implementó que estuviéramos juntos y que no estuviéramos solos. Les voy a platicar la historia de un hombre hace muchos años, quizás por el año 1880, por ahí, fue llevado de la ciudad de un pueblito cerquita de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, al estado de Hidalgo, a la ciudad de Pachuca, porque el Señor le hizo el llamado, y ante toda su familia decidió dejar la Iglesia Católica Romana y ser evangélico. Y él sintió el llamado de ser evangelista y se fue a ese otro estado a evangelizar. Y esa persona buscó el lugar donde más católicos había para ir a presentar el evangelio. Una de las personas primeras que él alcanzó a predicar, o a platicar o compartir el evangelio del Señor Jesús fue con uno de sus hermanos. Después con sus hijos. Este señor, su nombre Dimas, tuvo 9 hijos. Y empecé a tratar de contar la descendencia que tiene, pero me perdí, porque ya muchos, ya no supe de para dónde siguieron, cuántos hijos tuvieron, si se casaron o no. Pero al menos de uno de ellos, tengo la cuenta que son como 159 hasta hoy en día. Y ya son 5 generaciones después. Ahora, si vemos un poquito la Biblia, cada vez que nos menciona generaciones, un aproximado de 100 años. Aquí vamos a amarrar el árbol tamarisco. El árbol tamarisco es un árbol que no se da de sí solo en el desierto, como donde Abraham lo sembró. Pero es un árbol que se cultiva y es un árbol que no da fruto hasta después de 3 o 4 generaciones, es decir, 300 o 400 años. Es cuando empieza a dar fruto. Y la costumbre era de que quien sembraba este árbol lo sembraba para su descendencia, no para sí mismo. Y quizás lo cultivaba toda su vida y no miraba el fruto. Este señor llamado Dimas hizo lo mismo que Abraham. Sembró un tamarisco. Ahora les puedo contar, hermanos, que al menos de esos 159 que sí le pude seguir el hilo, hay 10 pastores en 10 diferentes iglesias. Y de otras partes de sus descendencias, hay un total de 26 pastores que han seguido el legado que dejó ese señor de compartir el evangelio. Regresamos a Abraham. Abraham se le dio una promesa, que fue de que iba a tener una descendencia muy grande. Y el Señor no solamente le dijo que iba a tener esa descendencia muy grande, sino que le dijo dónde iba a habitar su descendencia. Pero le fue muy claro que no iba a ser hasta después de cierto tiempo. Y Abraham, con esa fe en que esa promesa se llevaría a cabo, aunque él no lo viera, sembró el tamarisco. El árbol tamarisco, el fruto que da, mis hermanos, es basado a que la brisa del mar, esa humedad que lleva, contiene sal porque es del mar. Y cuando llega al tamarisco, después de tanto tiempo que ha estado el tamarisco absorbiendo rayos de luz, humedad, muy poca porque no llueve mucho en el desierto, tiene la capacidad de que esa sal llegue y se atrape en el árbol y no lo seque. Y cuando cae la noche, empieza a disolver esa humedad. Y cuando sale el sol, ya extrajo toda la sal y el fruto es dulce. Después de que el pueblo de Israel recibió el maná por 40 años, y que hay gente que se ha dedicado a estudiar la historia y ha visto en los escritos que han encontrado de la historia, la descripción del maná era muy parecido al fruto que da el tamarisco. Los israelitas jamás lo habían visto. Yo no estoy diciendo o implementando que ese árbol que sembró Abraham es donde salía el maná, pero para Dios no hay casualidades ni coincidencias. Dios vio la fe que tenía Abraham al sembrar ese tamarisco y lo utilizó de tal manera para proveer a su descendencia. Toda la descripción del maná, no quiero ni usar la palabra coincide, sino que nos trae al tamarisco a relucir. Abraham no sabía cuánta descendencia realmente iba a tener y no sabía cómo es que su descendencia iba a servirse del fruto del tamarisco, pero sabía que iba a disfrutar de él, porque Dios se lo había prometido. Dios le había prometido que iba a haber descendencia grande aún aunque todo estaba en contra de lo que es normal. Todos conocemos la historia de Abraham y de su hijo Isaac, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué dedico mi tiempo al servir? ¿Para qué me levanto y me arreglo para ir a la iglesia? ¿Para qué voy al banco de comida a apoyar? ¿Para qué voy a los eventos que programa la iglesia? Si el beneficiado soy yo nada más. Pues no, mis hermanos. Cada vez que depositamos de nuestro tiempo para nuestro Dios, no es solamente para nosotros, es para nuestra descendencia también. Les mencionaba este señor llamado Dimas Orduño. A mí no me tocó conocer a mi abuelo, y a muchos de mis primos no los conozco. Los he conocido a unos a través de su canal de YouTube o en Facebook, donde comparten el evangelio hoy en día. Conozco a varios de ellos, sobrinos también, que como les mencionaba, son pastores en iglesia. Y no lo digo por vanagloria, hermanos. Lo digo con agradecimiento. Porque la fe que tuvo mi abuelo en las promesas que Dios le dio, así como a cada uno de nosotros nos da promesas y nos ha dado promesas, esa fe, gracias a que él se dispuso a que Dios cumpliera la voluntad en su vida, hoy yo puedo encontrar el evangelio también. A veces dudamos de aquel versículo que dice que instruye al niño en su carrera para cuando fuere grande no se aparte de ella. Pero es muy cierto, es muy cierto. Yo les comentaba al inicio de que a mí Dios me ha librado, me ha dado la victoria en muchas cosas, y vi el rostro de varios de ustedes que se quedaron, oh, jamás pensé que el hermano fuera así. Y les mencionaba que desde pequeñito se me enseñó a ir a la iglesia. Sí. Pero tuve mis tentaciones y muchas de ellas no las vencí. Sin embargo, esa semilla fue sembrada, y lo que me instruyó mi madre y mi padre hoy está dando fruto. Y no porque esté aquí arriba, sino porque les he podido demostrar a mis hijos también el amor de Dios. Ahora les hago la pregunta a mis hermanos: ¿cuántos tamariscos hemos sembrado nosotros? Y si alguna vez dudamos de lo que estamos sembrando y cómo lo vamos a cultivar, veamos la Biblia, mis hermanos. En aquella ocasión Jesús encontró a la mujer samaritana y le mencionó que él era el agua viva. Y la mujer le respondió: dame de beber entonces, para que no tenga yo que sacar agua de este pozo. Nos estamos pidiendo esa agua a nuestro Señor, nosotros, para que quizás no ahorita se vea el fruto, pero que nuestra descendencia se vea. Yo recuerdo una vez que llegamos a visitar a nuestros familiares a México, yo tendría unos 10 años, y se llegó el día del servicio, y mi madre luego dijo: nos vamos al servicio y vamos a ver a qué iglesia vamos. Y preguntó, dijo: no, pues ahora en un pueblito nuevo que está aquí adelante hay iglesia, porque antes no existía. Cuando tú vivías aquí le dijeron, pues no existía ese pueblito, no había iglesia, pero ya hay. Y nos acercamos a la iglesia y llegamos al servicio, y el pastor empezó a predicar y los cantos y todo. Y al final, el pastor pidió otra vez que le dieran la palabra. Y entonces empezó a a saludar a mi madre y a mi hermana mayor. Y empezó a compartir de cómo él, siendo trabajador de mi padre, era muy tomador. Mi madre, cuando ella le servía de comer a todos los trabajadores, empezaba a platicar del evangelio. Y platicó el pastor, compartió con la congregación de cómo mi madre fue quien le evangelizó. Y a mi madre le evangelizó mi abuelo. Mi madre platicaba que a los 12 años le invitó mi abuelo a la iglesia y su padre de ella se enteró y fue y la sacó a puro cuartazo. Y le dijo unas palabras que yo las recuerdo con mucho vigor porque mi madre las mencionaba muy seguido, porque ella como que le daba un motivo, un aliciente a seguir adelante en la obra del Señor. Ella nos platicaba que mi abuelo le dijo: prefiero verte muerta que con los aleluyas. Y mi madre decidió entregar su vida al Señor a los 12 años. Y de ahí empezó a sembrar tamariscos. Y los vuelvo a decir, no lo digo por vanagloria, lo digo con agradecimiento. Y les vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos tamariscos estamos sembrando? ¿Cómo los estamos cultivando? La semana pasada platicaba con nuestro pastor y le anunciaba yo de una decisión que he tomado. Y la decisión todavía no la alcanzaba a asimilar por qué, pero sabía yo que era por algo. Y me dio pena anunciarle al pastor y me dio tristeza y me dio dolor, pero esta semana Dios me habló de una manera y me hizo entender. Es tiempo de que empiece a cultivar tamariscos. Que si los he sembrado, los cultivo. Y si no los he sembrado, es tiempo de que los tengo que sembrar. A veces es difícil, hermanos, pensar de que hay un mañana, pensar de que, ¿cómo le voy a hacer para ser un impacto como nos está mandando el Señor? ¿Cómo voy a hacer para que otras personas vengan a los pies del Señor? Las respuestas no las tenemos nosotros. El Señor las tiene. Mi abuelo no sabía para dónde se dirigía específicamente y no sabía qué iba a pasar y qué iba a suceder, pero saben que lo que él hizo fue de que él empezó a aprender a cortar cabello, y cortando cabello para el sustento y para tener la oportunidad de platicar con las personas de uno a uno sobre el Señor, Dios puso los medios. Conoció a un señor que le dijo: ¿sabe qué? Allá en el pueblo no tenemos peluquero y tenemos que venir hasta acá, hasta la ciudad, y a caballo son 3 horas para venir a cortarnos el cabello. Don Dimas no se quiere ir para el pueblo. Y mi abuelo dijo: pues nos vamos. Dijo: pues si se va, yo le doy un terrenito para que haga su casa. Hasta hoy en día está la casa donde vivía mi abuelo, de aquí a la pared esa de la vía del tren, porque era una estación de tren y así a todo mundo le podía cortar el cabello. Y pudo platicar el evangelio a mucha gente. Después se inventaron las televisiones. Y mi abuelo hipotecó el terrenito ese, por lo cual mi abuelita se enojó bastante, ¿verdad? Pero hipotecó el terrenito ese y lo que había edificado para comprar una televisión. Y entonces, cuando se anunciaba en el radio que iba a haber pelea del santo contra 1,000 máscaras, todo el mundo iba a la casa de mi abuelo a ver la tele. Y la regla era de que pagas 50 centavos, te doy tu coca, puedes ver la pelea, pero acabándose la pelea te tienes que quedar aquí a oír lo que te voy a decir. Y en ese pueblito hoy en día hay 4 iglesias para la honra y gloria de Dios. Mi abuelo tuvo muchos nietos muy alcohólicos, muchos hijos, varios hijos muy alcohólicos. Yo, muchos nietos muy alcohólicos, yo fui uno de ellos. Pero por más adversa que se vea la situación, cuando alguien siembra un tamarisco y lo cultiva, después de 3 o 4 generaciones, hay fruto. Porque Dios cumple sus promesas, mis hermanos. Dios nos ha dado promesas a cada uno de nosotros y nos ha dado indicaciones. Y a veces no las queremos ver y no las queremos oír, porque es una tarea difícil. Pero es difícil porque lo queremos hacer con nuestros méritos. ¿Saben que esta semana comprendí el porqué del accidente que yo tuve? Ya van a ser 3 años. Yo recuerdo que una vez el pastor hizo una competencia. Que quien ganara esa competencia iba a ser nombrado el hombre más fuerte de Iglesia Amistad. Yo dije, no, ahorita, ya se hizo. Y gané la competencia. Obviamente no soy el hombre más fuerte de Iglesia Amistad. Entre ellos, entre los más fuertes, sí. Y me gané $100, no nomás fue la competencia ni el título, me gané $100 también. Pero eso se me empieza a ir a la cabeza, mis hermanos. De que yo puedo y yo puedo. No. El Señor me dijo, no puedes. La palabra relata de que Jacob luchó con el ángel de Jehová y que le tocó la cadera y con eso tuvo. Básicamente me pasó lo mismo. Pero cuando Dios va a cumplir sus promesas, las va a cumplir a su modo. Y solamente, hermanos, hay que disponernos a que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. Quiero que veamos un último pasaje. Este pasaje, mis hermanos, yo no lo tenía incluido para esta tarde. Pero como dijeran los incrédulos, por arte de magia, y como dicen los hijos del Señor, porque Dios es perfecto, un hermano decidió enviarlo al grupo de varones de WhatsApp. Es Efesios 3, versículo 20. Y dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Solamente hace falta que nosotros nos dispongamos a que Dios cumpla su voluntad en nosotros, pidiéndole que nos permita ser parte de su plan perfecto. Mis hermanos, y Él hará. Así como el árbol tamarisco que sembró Abraham 400 años antes de que su pueblo, de que su descendencia fuera a utilizar de él. No hay coincidencias para Dios, pero el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto 400 años, mis hermanos. Para Dios no hay coincidencias. Dios estableció algo y se va a cumplir. Pidámosle a nuestro Dios, roguémosle que nos permita hacer de ese plan, mis hermanos. Dispongámonos a servir a Dios, amarle y a creer en sus promesas. ¿Saben un ejemplo bien grande que encontré? De que yo no sé cómo se imaginen ustedes la tumba donde fue enterrado Jesús después de haber estado crucificado. Pero los expertos de la teoría y de la historia y de quienes se dedican a buscar todos los datos, una vez que los enterraban en unas cuevas, ponían una piedra muy grande. Yo no sé si ustedes han cargado piedritas pequeñas, pero a mí me tocó trabajar instalando granito y son así de una pulgada, un 8, como por 7 pies de largo, como unos 6 pies de ancho, y pesan, hermanos. Pesan alrededor de unas 1,700 libras cada hoja de esas. Ahora, la piedra que ponían en las tumbas estas no eran así de delgaditas, eran sólidas, eran rocas. Aquí afuera a veces hay piedras que ponemos ahí en la puerta, no sé si la han visto. Esas piedras en tamaño no son muy grandes, pero pesan alrededor de 15 libras. Sin embargo, la palabra de Dios nos relata de que aquellas mujeres que habían preparado ciertos aceites y ciertos aromas fueron a ver la tumba del Señor al día siguiente de que fue sepultado, a los 3 días de que fue sepultado, perdón. Una vez una persona hizo la pregunta, ¿a qué fueron? Si no iban a poder quitar la piedra. ¿A qué fueron? Fueron porque tenían la fe bien fija en la promesa del Señor Jesús, que Él iba a resucitar. Y que de alguna manera u otra, ¿cómo? No sabían. Pero ellos iban a poder testificar que el Señor Jesús ya no estaba enterrado. Y obvio que para hacer eso tenían a fuerzas que la piedra estuviera quitada. Y vemos otro versículo que dice que hubo un temblor, un terremoto y la piedra fue quitada. De todas maneras, cuando a nosotros se nos pone, no tiembla. Bueno, yo no puedo poner a brincar aquí, ahí va a temblar. Pero hay que actuar como decía nuestro pastor, hay que ponerle pies a nuestra fe, mis hermanos. Dejemos de dudar en el Señor. Dios es fiel a sus promesas. Y Dios nos va a permitir ver su gloria siempre y cuando nosotros nos dispongamos a que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas, mis hermanos. Dios les bendiga.
Gloria a Dios. ¿Por qué nos ponemos de pie? Estaba Dani compartiendo el mensaje de esta tarde para todos nosotros y yo creo que es un buen tiempo para que hagamos una oración. Le dije a Dani, no te vayas para orar juntos. Creo que necesitamos esa fe. Estaba recordando mientras Dani compartía y yo estaba allá atrás, busqué un versículo, el versículo de Marcos 8, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Podemos trabajar y hacer muchas cosas, pero perderíamos nuestra alma y nuestros familiares y nuestros hijos perderían la bendición. Sería mejor que nosotros pudiéramos darnos a cosas que permanecen, a cosas que son eternas, porque tú y yo no somos eternos, algún día vamos a partir de este mundo. Tu abuelo falleció, ¿verdad? Ya falleció y su legado continúa, porque cuando te das a algo que es eterno, eso continúa y continúa y continúa. So, si algo podemos sembrar los padres en nuestros hijos y en nuestras familias, es ese legado que tiene un impacto eterno. ¿De qué nos sirve ganar mucho y perder nuestras vidas y que nuestros hijos y nuestras familias no obtengan esa bendición. So, ¿por qué no oramos juntos y pídele a Dios? Yo creo que necesitamos, con el mensaje de Dani, creo que necesitamos pedirle a Dios: dame prioridades en mi vida. Enséñame a mirar lo eterno. No quiero mirar lo que es aquí en esta tierra. Porque sí, tú puedes construir una gran herencia para tus hijos, un gran negocio, una gran compañía, pero mejor déjales algo eterno, algo que ellos no puedan perder. ¿Sabes qué es? Su relación con Cristo. Porque toda una compañía, una buena cuenta de banco, eso se pierde bien fácil. Una buena casa se pierde bien fácil. En un momento determinado se hipoteca la casa y se pierde, se acaba. Pero cuando dejamos algo eterno, una relación firme con Dios, una fe fuerte en Cristo, no importa cuál es el problema que pasen las personas, nuestros hijos continúan adelante y siguen adelante. So, pidámosle a Dios: Dios, danos prioridad. Enséñame a poner lo eterno antes que lo terrenal. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y voy a pedir a Dani para que ore por la congregación y que en este tiempo podamos tener ese momento de prioridades en nuestras vidas.
Señor Todopoderoso, gracias, Padre Santo, primeramente por el privilegio que tú nos das, Señor, de conocerte. Por el privilegio, Señor, que tenemos, Señor, porque tuviste a bien, Señor, acordarte de nosotros y mostrar, Señor, tu luz a nuestras vidas. Eso es algo que no te podemos pagar, Señor, pero estamos dispuestos, Señor, a aceptar el regalo que tú nos das. Gracias, Padre. Te suplicamos, Señor, que hoy nos permitas, Señor, ser parte de tu plan perfecto. Señor, queremos compartir lo que tú nos has dado, Señor, las bendiciones que tú nos has dado. Queremos que alguien más las alcance, Padre. Permítenos, Señor, sembrar árboles como hizo tu siervo Abraham, Señor, que otros años después, Señor, puedan tener fruto, puedan sentir el fruto que tú nos has dado a otro, porque otros sembraron antes que nosotros, Señor, porque vieron, Señor, tu gloria y pudieron confiar en tus promesas, Señor. Te pedimos en esta tarde que así hoy tú nos permitas, Señor, abrir nuestros ojos y sentir, Señor, la seguridad, la certeza, Señor, de que lo que nosotros sembremos hoy, Señor, tendrá fruto bajo tu guianza, Señor, con tu espíritu, Señor, con tu bendición, para que otros más lleguen a tus pies. Gracias, Padre Santo, por lo que tú nos das, y te suplicamos, Señor, que recibas nuestra adoración, Señor, con todo corazón, y que recibas, Señor, lo que te damos, Señor, y lo poquito que te damos, Señor, que tú lo engrandezcas para que otros alcancen, Señor, tu gloria. Permítenos, Señor, a llegar a nuestras casas en esta tarde, que llevemos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo nos vaya transformando conforme a tu voluntad, Señor. Gracias una vez más, en tu nombre te suplicamos, Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a Cristo esta tarde, familia. Gracias, Dani. Gracias por la palabra. Aleluya. Es una bendición. Dani está en un tiempo de transición. Comentaba de la decisión que tomó la semana pasada. Pero vamos a seguirlo viendo acá activo y trabajando, y eso es algo que nos bendice mucho. Es que cuando ya te enseñan desde pequeño a servir, no paras. ¿Cómo lo haces? Cuando ya te enseñan desde pequeño a ir a la iglesia, no paras. ¿Cómo le haces? Eso es algo que desde pequeño nos enseñan a servir, a dar, a ser generosos. Y si yo puedo dar testimonio de un corazón que siempre es generoso para servir, pues es nuestro hermano Dani. Así es que va a seguir acá y va a seguir sirviendo y sirviendo en diferentes capacidades, pero va a seguir sirviendo. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Gracias por haber estado en el servicio el día de hoy. Es una bendición poder haber compartido con todos ustedes.